Bienvenidos al 100% Spoiler 5.56, el libro de Boba Fett, episodio 1, Forastero en Tierra Extraña. Yo soy Soseki, aquí conmigo está Rafa y estamos en Tatooine, que iba a ser una coña con Arraki, pero bueno, Rafa, será mejor que pasemos al episodio.
Sí, sí, vamos a empezar con el episodio y no blasfemes, ¿eh? No blasfemes porque la broma ya sabemos por la que iba a ser. Y vamos, Frank Herbert se revuelve en su tumba. Bueno, pues saludos desde Tatooine y vamos con este primer episodio del libro de Boba Fett.
Vamos a poner un poco de antecedentes, ya que el episodio no hay mucho que contar porque la duración con los créditos a 37 minutos y los créditos son muy largos en Disney Plus, ya lo sabemos, y ya sabéis que a mí Boba Fett es un personaje con el que no simpatizo, sobre todo por la legión de frikis que en los 80 lo endiosaron, por eso tiene su propia serie ahora, y resulta que en la trilogía de la primera, del episodio 4 a 6, era un tío que lo único que hacía era ir detrás de Han Solo, del arco milenario, llama al imperio para que viniera a dar la idea por ellos, y luego era humillado y triturado de forma bochornosa por un Harrison Ford que había salido de la crionita y estaba ciego. O sea, es lamentable Boba Fett. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos decir, para que esto tenga algo de coherencia, que tuvo un mal día y a partir de ese mal día que tuvo, aprendió, y por eso hace Boba Fett que tenemos ahora y no la basura de la primera trilogía de Star Wars.
Bueno, pues aparte de tu odio irracional a Boba Fett, lo que sí te doy la razón es que es verdad que el personaje, como en la primera trilogía, bueno, pues digamos que es un masilla, a un malo random, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que el aspecto de Boba Fett, ¿no? Pues se hizo muy icónico, le gustaba mucho a la gente. Y de hecho una serie que yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, que creo que sigue estando en Netflix, que se llama Juguetes de América, ¿no? Está muy bien porque te va hablando de todos los juguetes de América que han sido icónicos, algunos basados en series de dibujos animados, otros en series o en películas como Star Wars, y precisamente en el que le dedican a Star Wars te hablan de cómo el personaje, incluso antes de que saliera la película, con el merchandising, que ya sabemos que Lucas fue pionero, pues cuando sacaron la figurita de Boba Fett, incluso antes de que saliera la película, se nos cuenta en este documental dedicado a Star Wars, en este episodio de esta serie documental, cómo se agotó. O sea, que la legión de fans era simplemente por el aspecto visual que tenía. Yo te doy la razón de que luego, en lo que la trilogía, pues es verdad que el personaje no aporta ni en diálogo ni en la historia. Cumple un papel de villano random, cuyo único objetivo en las películas, pues es hacer de pardillo y de morir a manos, ¿no?
Hacer ridículo.
Claro, pero ¿qué pasa? Que visualmente pues era muy atractivo y siguió tuvo una legión de fans.
Yo básicamente, si fuera Disney, para arreglarlo, diría que lo que hicieron con este personaje es todo culpa de George Lucas, que ya sabemos la idea que tiene George Lucas y que a partir de ahora se le va a tratar bien, teniendo en cuenta que es un producto de merchandising que vende.
Exactamente. Tú lo acabas de decir, es un producto de merchandising que molaba mucho, estaba muy bien el aspecto de este guerrero. Y bueno, en la segunda trilogía se desarrolla bastante más con el padre. Además, oye, la importancia que tiene en la segunda, porque es que digamos que este personaje son todos los clones, ¿no? O sea, a partir del padre de Boba Fett, pues se han desarrollado las legiones, ¿no?, del imperio, ¿no?, por lo menos de la república. Entonces tiene un gran atractivo. Y bueno, pues luego ya en esta segunda etapa que va a tener el universo de Star Wars, digo segunda etapa porque va a ser el traslado, digamos, a la televisión, ¿no?, a las series, ¿no?, que ya teníamos series animadas, pero no es lo mismo, ¿no? Y vamos que aquí primero con el Mandaloriano, la segunda temporada del Mandaloriano, y ahora con su propia serie, pues el personaje se va a desarrollar y por supuesto que se va a dignificar. Yo incluso creo que están dignificando hasta los guardias estos que tenía Jabba,
los que yo llamo los orcos.
Sí, los orcos estos que eran unos panzudos y tal. Y aquí vemos a dos que van a ser guardaespaldas de Boba Fett. Y oye, no sé a ti qué te parece, pero yo los veo como más fuertes, más estilizados, porque es que eran
mejor hechos.
Panzudos, sí, bastante mejor hechos.
Y claro, es que esto es lo que estamos hablando con estos personajes y quizás con todo Tatooine. Se haga ahora justicia y se le dé un trato distinto del que le daba el amigo que copia, ya sabemos, el amigo, se me ha ido el nombre ahora,
John Lucas,
que básicamente se sabe el ambiente de cachondeo que le daba todo, que hay que decir que esto de Tatooine, cuando estaban rodando la primera película, la del episodio 4, Una Nueva Esperanza, la escena de Arbaz, cuando todos disfrazados ahí con máscaras y vestidos de ridículos, hasta que la montaron, cuando estaban ahí grabándola, se estaba pensando la gente que estaba ahí haciendo ridículo.
Vamos a ver, es que por mucho que haya muchos fanáticos y mucho fan nostálgico, vamos a ver, es que esto lo hemos hablado ya mil veces. A mí, cuando la gente se raya con la nueva entrega y empieza, vamos a ver, que es que Lucas lo que hizo era una película para niños, que estaba destinado para el público infantil y adolescente. Lo que pasa es que la hizo decentemente en condiciones, porque hasta ese momento los space opera pues eran de serie B, ¿no?, lo siguiente, sin ningún tipo de presupuesto, pero que no trató de hacer algo serio. Además, cuando yo a la gente que pretende ver lo que no hay en Star Wars y pretende ver algo, un halo de seriedad, en la segunda trilogía, cuando intentó hacer algo diferente y darle una seriedad que no le corresponde, fue un fracaso, un truño y un aburrimiento. O sea, ese intento de darle en la segunda trilogía ese halo de política, de intriga, que intentó hacer de conspiraciones, fue un fracaso. Era, vamos, yo recuerdo el segundo, creo que era el segundo capítulo, ahí con el Senado Galáctico intentando ahí revestirlo, no sé, de una seriedad y de matar ahí a Sam, paralelismo incluso con la política de ese momento, ¿no?
Bueno, básicamente a él en el golpe se copia de la Guerra Civil Española, porque básicamente sí. Es como si Yoda fuera Santiago Carrillo y ya sabemos los otros personajes cómo van más o menos. De hecho, está José Millán Astraica, que es Darth Vader, pero no podemos seguir con los chistes, Rafa, porque básicamente no. La segunda trilogía pasa eso, que metió cosas muy aburridas y teniendo más peleas de Jedi, que era lo que la gente quería, entre las peleas de Jedi resultaba más aburrida, menos la primera parte, la de la amenaza fantasma, que yo creo que es la que está mejor como película, con un Liam Neeson que llevaba toda la película a él. Y claro, luego ya no estaba Liam Neeson para hacerte la película.
Yo las únicas películas que he visto que se han salido un poco de lo que es el tono infantil y han funcionado, para mí, que además son las dos mejores, Rogue One, que tenía bastante oscuridad, y el Imperio Contraataca, Y no olvidemos que el Imperio contraataca, la gente en su momento, se echó las manos a la cabeza y que decía que qué mierda había hecho George Lucas, que porque era bastante oscura. Y claro, la gente que fue a ver el Imperio contraataca, lo que quería ver era la misma mierda de Una Nueva Esperanza. Quería, porque iban con sus niños, con sus crías, y claro, ahí en el Imperio contraataca, para esa época, era bastante oscura y
sí,
hombre, se veía ahí la mutilación, en fin. O sea que a gusto de todos nunca llueve.
Nunca llueve.
En cambio, aquí en Disney Plus, digamos que los productos, como están enfocados, el que se va a abonar a Disney Plus o tiene un hijo o una hija en la casa o es super fan, pues aquí sí se puede conseguir que llueva. Si no a gusto de todos, sí va directo al público. Y yo veo que tanto en El Mandaloriano como en este primer episodio, digamos que sí nos están dando lo que estamos buscando los superfans, aparte de que Favreau es que ha dado con la tecla, y nos están dando lo que buscamos y lo que queremos. Y evidentemente aquí no va a haber nadie en el cine que va atraído por los trailers, por una recomendación, porque va a llevar a los niños, porque no, aquí digamos que van como la Ultra Sud de o el Frente Atlético de Star Wars. Entonces aquí vamos a tiro hecho. Y bueno, yo lo que sí tengo mucha esperanza con este primer capítulo es lo que tú dices, que aquí no solamente creo que se va a desarrollar el personaje de Boba Fett, sino que yo creo que esto, al estar centrado en Tatooine, pues puede ser muy interesante, porque nos van a contar aquí la historia de Tatooine, que hombre, con la mafia y este mundo tan anárquico, y digamos que estaba como fuera del imperio, ¿no? Como que al imperio estaba fuera del imperio en parte porque al imperio le importaba una mierda, ¿no? Pues digamos que sería como una favela, ¿no? Dentro del imperio, pues la verdad es que puede ser interesante, nos pueden contar historias muy muy chulas.
La serie, lo que está claro es que los que trabajan en ella están comprometidos, son casi los mismos del Mandaloriano. Tenemos, como tú ya has dicho, como el mandamás a Jon Favreau, que es de sobra conocido, y de productores ejecutivos, gente como el propio Jon Favreau, Dave Filoni, y el propio Robert Rodríguez, que es el director de este primer episodio. Y obviamente cuando está Robert Rodríguez, los episodios van a tener buena calidad en lo que es la acción. Y de actores tenemos ahora mismo dos solo. Uno es Temuera Morrison como Boba Fett, un tipo que ya conocemos de un montón de películas. Fue Jango Fett en las anteriores, en las películas de las precuelas del episodio 1 al 3. También fue el padre de Aquaman y ha hecho un montón de papeles ya en Hollywood, en distintos papeles. Y como Fennec Shand, la mercenaria y asesina de élite que está junto a Fennec, es Midna Wen, que Rafa, tú sabes esta tipa, la gran anécdota que tiene, ¿no?
No, cuéntamela.
Resulta que esta fue la que hizo en Street Fighter de Chun-Li, y cuando vio la película en el estreno, sus primeras palabras fueron que su carrera como actriz estaba terminada.
Sí, pues no la recordaba, no recordaba yo que fuera Chun-Li. También es verdad que no, una película que haya visto, bueno, me la he visto un par de veces, porque fui al cine a verla, y luego creo que en alguna ocasión la he visto en la tele. Y la película era bastante mala, ¿no? Pero
bueno, es que habrá salido todo el cachondeo de que el propio Van Damme iba de coca hasta arriba cuando filmó esa película. Allí fue cuando estuvo más exagerado.
Sí, hombre, la verdad es que es una pena, porque Street Fighters podían haber hecho algo muy chulo. Y en fin, aquello pues escapó la posibilidad de que, bueno, que hubiéramos tenido una saga. Y ya te digo, una auténtica pena. Y no la recordaba esta mujer como Chun-Li. Vamos, me dan ganas de buscar la película para verla, más que por ello.
Y pasando de Coca, esta tipa también tiene un papel muy bueno en Dos Hombres y Medio, que hace de, en algunos episodios, de una juez que se hace novia de Charlie Singh. O sea, que imagínate otro que también le mete.
Sí, sí, veo que va buscando compañeros cocainómanos. Pues, bueno, la verdad es que no. Esa serie, sé cuál es. Alguna vez he visto un capítulo, pero vamos, he visto un capítulo 4 o 5 minutos. Yo no era muy fan de esa serie. No, nunca me ha enganchado. Y ya te digo, a mí, en esta, el papel que interpreta, a mí me gustó en El Mandaloriano y me convence y me está gustando en este primer episodio. Y bueno, pues aquí el episodio lo podemos dividir en dos partes. Yo en tres partes la dividiría. La primera parte, los flashbacks en las que vamos como escapa del bicho este que siempre se me olvida el nombre.
Sí, el charla. Vamos a ver. Si nos vamos ya con esta parte, Rafa, lo que vemos es lo que ocurre con Boba Fett justamente después del retorno del Jedi. Está en el charla, está en su aparato digestivo y se supone que no está muy muy abajo porque si no, no podría salir. Habrá estado un rato inconsciente después de ese combate ridículo contra Harrison Ford y resulta que hay allí el cadáver de un soldado imperial. Y esto me llama la atención porque creo recordar que en el retorno del Jedi con Jabba no había ningún imperial, eran nada más que secuaces suyos de Tatooine.
Pues no lo recuerdo, ¿eh? No sé si en la barcaza había algún soldado imperial, ¿eh?
y sí, lo que tú dices, Rafa, que el asunto es ese, entonces no sé si eso está bien. A mí esta escena, dentro que lo que son la fotografía, los colores, los efectos especiales están muy bien, no me cuadra que en vez de salir por la boca del charla de alguna forma, acabe saliendo por fuera, porque ahí, aunque esté a 10 metros de profundidad, tienes que salir por 10 metros de profundidad de arena, a no ser que haya algún túnel en la roca sólida, pero claro, ahí lo que se ve es solamente arena.
Sí, bueno, es lo que se ve, es lo que atraviesa el cuerpo, porque el bicho está gigante y le atraviesa el cuerpo. Lo que no tengo yo claro es si llega a matar al bicho, porque vamos, como que le pega fuego, ¿no? Con el lanzallamas, sí. Y como que provoca una especie de combustión, que sería lógica, porque bueno, todos sabemos que cuando tú haces la digestión, bueno, pues produces metano, en fin, que, pues, que no está mal cogido, ¿no? Y porque cuando vemos que sale, vemos que en la boca los tentáculos están como caídos. No sé si lo ha llegado
a ver. Sí, no se ve bien, pero bueno, a mí me hubiera funcionado mejor que el monstruo lo escupiera al hacer el fuego. Me hubiera funcionado eso mejor, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yo pensé que eso es lo que iba a pasar, la verdad.
Y la verdad es que no. Es lo típico, Rafa, que decimos, no lo han hecho lo mejor posible, pero bueno, lo compramos porque es para explicarnos una cosa, una cagada de George Lucas, básicamente. Lo que ocurre a partir de aquí es como llegan los Jaguars y se llevan su armadura, por lo tanto ahí se queda reventado porque obviamente aquí sale bastante mal herido Boba Fett. Y después de eso, los moradores de la nena lo capturan de esclavo junto a otro, una raza alienígena de estas que sale en Star Wars, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y lo que le dan bastantes palos, vemos como los moradores de la arena, los que son los jefes, tienen unos trajes que están bastante mejor que los otros, que parecen unos pordioseros. No llegamos a ver las caras de los moradores de la arena, ahí queda el misterio. Y llega Rafa al momento final, que es cuando se van a buscar estos frutos que dan agua, que están enterrados en la arena, ¿y qué ocurre?
Bueno, y sí, bueno, el monstruo tanto el monstruo como el perro saurio este que se ven, a mí me han encantado, están súper bien hechos y dan bastante grima. Y luego el monstruo este que parece una especie de centauro reptiliano, la verdad es que impone y da hasta miedo, ¿no? Y además, la forma en que se mueve queda un poco rara, pero no sé, está bien hecha. A pesar de que no es muy natural algunos movimientos, pero digamos que como que te lo crees, como que a pesar del aspecto reptiliano que tiene, que se mueve casi como si fuera un poco como un insecto, vamos, que da bastante grima. Y me ha gustado mucho. Y evidentemente el monstruo este que es súper fuerte y se ve que es un depredador ahí de la arena, bastante, bastante fuerte, que parece más un animal, ¿no? No, aunque tenga cabeza y una un poco de forma antropomorfa, parece más un animal, ¿no? Que no tiene inteligencia. Y bueno, pues han conseguido que más o menos sea creíble la forma en que lo elimina, en que lo mata, ¿no?
Sí, que eso es importante, bueno, decir que el alienígena este es un rodiano, creo que era, y hay un enfrentamiento rodiano, Boba Fett, el perro y el morador, y Boba Fett le engancha con las cadenas por el cuello y lo asfixia. Y ya ahí lo que tenemos al final de los flashbacks, que están entrecortados cuando Boba Fett, en el, a tiempo real de la serie, resulta que está metido en la cámara de recuperación, que donde estamos en realidad es justamente después de la segunda temporada del Mandaloriano. Por lo tanto, esto, las series de Star Wars parece que van a seguir esta línea de temporal. Y claro, todo esto está entrecortado en el episodio junto a la trama esta principal. Entonces, Flapas, como termina, es que él vuelve con el morador, con el perro este que tú comentas que es bastante chulo, y con la cabeza del bicho, y vuelve como un héroe. Y a partir de aquí se nos da a entender que en el segundo episodio nos van a contar cómo los moradores ya lo tienen como uno más y no un esclavo, es lo que yo me imagino. Y le enseñan, obviamente, a los secretos del desierto. Esto suena muy Fleming, ¿no, Rafa?
Sí, bueno, yo yo me imagino que tampoco en el segundo episodio nos mostrarán cómo se cura, porque está, tiene un aspecto que da bastante asco, vamos, lo han puesto bastante pellejoso, ¿no? Que claro, se ve que el desierto le ha quemado la piel y bueno, pues yo me imagino que se rehabilitará junto a los moradores. Pero yo no espero que más allá del segundo episodio nos muestren más flashbacks con los moradores. Yo me imagino que ya en este segundo...
Yo estoy en que la serie, los 7 episodios que tiene, que no lo hemos dicho, son 7, va a funcionar, que va a ser mitad flashback de, con los moradores aprendiendo todo eso. Y cómo llega a lo que es la siguiente parte, a la primera temporada del Mandaloriano, cuando, bueno, la segunda en realidad, cuando revive y le salva la vida a Fennec. Y yo creo que sí, que van a seguir esa estructura, esto sin haberme spoileado, es lo que yo creo, ¿eh?
No lo sé, vamos, a mí, no sé, no sé cómo lo harán, pero no me atraería mucho que empezaran con flashbacks. Vamos a ver si los flashbacks nos van mostrando cómo llega a encontrarse con Mando, ¿vale? Pero si van a ser flashbacks todo el rato en Tatooine y interactuando con los moradores, pues la verdad es que no me acabaría,
claro,
de
convencer. Sí, porque hay que decir que a diferencia del Mandaloriano, o sea, del Mandaloriano de Witcher, por ejemplo, aquí hay 2 tramas temporales, porque básicamente no podemos decir flashbacks, porque es mitad del episodio después del episodio 6, el retorno de Jedi, mitad del episodio después de la temporada 2 del Mandaloriano, no se puede decir que sea flashback de un minutillo así, sino a la mitad del episodio, y están trabajando con dos tramas temporales a la vez. Entonces hay que ver si van a seguir con esa misma estructura lo que toda la serie.
Pues no lo sé. Bueno, a mí me interesaría más que siguieran con la trama del presente, ¿no? Del presente de Boba Fett y de cómo interactúa en Tatooine, que nos mostraran el Tatooine, digamos actual, ¿no? Y de cómo consigue hacerse, digamos, con el poder, ¿no? De la mafia en Tatooine, ¿no? Pero bueno, es verdad que Favreau no nos ha decepcionado hasta el momento, y no creo que lo vaya a hacer. Si decide optar por ese tipo de estructura, pues yo creo que lo hará bien.
Sí, y ya podemos, porque básicamente esto es lo que nos cuentan aquí, todo muy bien presentado y demás, y ya nos vamos a lo que es la actualidad, que vemos que el propio Boba Fett sigue utilizando esa máquina rehabilitadora, que debe de ser una tecnología parecida a la que usaron en el Imperio Contraataca, cuando el monstruo este de la nieve le pegó el garrazo a Luke Skywalker, y lo tenían allí metido en una especie de pecera. Y lo interesante es que va a recibir junto a Fennec Shand a todos los gobernantes que hay por Tatooine y que le vienen a traer lo que son dinero, vamos, obsequios de bienvenida, porque es el nuevo jefe ahora, después de que se cargara este al que era el maestro de ceremonias de Jabba the Hutt. Entonces, Rafa, sí, aquí vemos cómo interactúa con unos pocos, hay unos que no le traen dinero, vemos que hay mucha desconfianza a pesar de todo, y ya lo interesante es cuando salen, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí esa recepción también me parece bastante interesante, porque vemos que hay algunos que sí le tratan con respeto, pero por ejemplo vamos al heraldo este del alcalde, ¿no? Que bueno, poco más o menos que le falta escupirle, ¿no? Y vamos, no le tiene ningún respeto, más, incluso el heraldo este le coge y no solamente no le trae un tributo, sino que además le dice que tiene que hacerle un tributo al alcalde y además lo amenaza directamente, porque le dice que de una forma bastante sutil y elegante, ¿no? Pero le está diciendo que va a recibir otra delegación y está claro que lo está amenazando. Y bueno, me parece interesante porque esto ya lo que nos plantea es que se lo va a tener que trabajar mucho para digamos, ganarse el respeto y el mismo poder que tenía Jabba. Y luego ya vamos como se va de paseo. Digamos que está imponiendo sus propias reglas, ¿no? Porque también vamos que no quiere torturar, no quiere matar, no quiere ser de gatillo fácil, ¿no? Como ya va. Y vemos como la ayudante pues le dice que oye, la maestra asesina, como le comenta, que bueno, que el miedo y el terror pues son una buena técnica para ganarse, digamos, el respeto, ¿no? Y luego vemos como va a un casino, ¿no? Digamos, a presentarse y a decirles que bueno, que los va a proteger y a cambio de dinero. Y a la salida, pues vamos a una batalla bastante chula. Mandan a una especie de guerreros que van a intentarlos matar con unos escudos y unas especies de lanzas que electrificadas, parece. Y está muy chulo. Luego a mí estas cosas siempre me fallan, porque como esto no es Dune, aunque Lucas se haya basado y haya copiado bastante, como esto no es el universo de Dune, pues aquí no hay escudos que te protejan de armas láser ni de armas cinéticas, ¿no? Entonces muchas veces en esta escena pues te raya porque dices, bueno, si tú te lo quieras eliminar, ¿por qué no van armados con phaser y lo rodean y le disparan? ¿Por qué van ahí cuerpo a cuerpo con un escudo láser, una arma electrificada, en fin? Si te paras luego a pensarlo, te das cuenta de que no tiene sentido.
Bueno, se supone que hay gente que va con este tipo de armas porque por lo que se ha llevado son unos asesinos que pelean cuerpo a cuerpo y no sabemos si es que los que querían cogerlo con vida, aunque aparentemente lo normal es que fueran a matarlo. Pero obviamente resulta extraño, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son estas cosas que pasan en la serie de películas que te las meten para que haya un combate cuerpo a cuerpo. Y además dicho esta gente esto, que va con formación de espartana, con los escudos y demás, que es lo que le hace.
Claro, dicho esto, y siendo tequimiki, hay que decir que mola, que la escena mola, que no tiene sentido si te paras a pensarlo, pero que mola, que a mí me ha gustado, vamos.
A mí lo único que me encanta un poco es que se supone que Fenessan es una máquina de tipa en cuerpo a cuerpo, aparte de con el rifle, y le pegan, cuando están formados, se lleva más palos que Boba Fett al principio. Bueno, es que es lo que yo me quedo... ¿Qué?
Es mal, no solamente eso, sino que, bueno, a pesar de los años que tiene Boba Fett y tal, es un mandaloriano.
Que se supone que es el clon de un mandaloriano. Y
sí,
por pero, eso decían claro, que no lo era.
Claro, vale. Aquí ya nos ponemos tiquismiquis, tanto los fans como en el propio universo, ¿no? Claro, en el propio universo a él no se considera un mandaloriano, pero vamos, a los efectos, evidentemente a un mandaloriano porque es un clon de su padre, ha sido entrenado por su padre y este tío, a efectos reales, digamos que es un mandaloriano porque está entrenado como tal y es que es una copia de un mandaloriano. Con lo cual, lo que quiero decir es que a un tío que, a pesar de la edad, se le supone que es un bastante cañero, la maestra asesina lo mismo, pero que curiosamente en la escena quienes resuelven la papeleta son los orcos.
Efectivamente.
Porque son los que empiezan a repartir hostias y además les pegan con las lanzas estas o las espadas estas electrificadas. Y vamos, es que ni coscarse, empiezan a repartir hostias en plan Bud Spencer y Terence Hill y vamos, son los que salvan el día.
Sí, que se me olvidaba decir de que los orcos estos, como hemos dicho al principio del podcast, estaban ya con Jabba, estaban con el otro y resulta que es decisión del propio Boba Fett de que le sirvan a él a cambio de perdonarles la vida. Entonces esta gente, vemos que uno corta un cuello directamente, o sea que no van con chiquitas, y el propio Boba Fett, uno de los que está huyendo, le mete con un cohete y lo hace reventar. Así que vemos, Rafa, que aquí no hay historia tipo John Lucas de niños chicos, y además le dice a Fenessan que traiga, de los que se están escapando, que traiga con vida. Se lo dice eso de vivos.
Sí, vivos.
Y Fenessan se carga a uno, hay una peleita ahí rápida y al otro lo deja con vida y aquí básicamente es donde se termina esta parte del episodio, que yo creo que a pesar de todo eso que hemos comentado, está bastante bien el combate que hemos visto.
Sí, no, a mí me ha gustado y ya te digo, y aquí los orcos panzudos pues están muy dignificados porque en la trilogía original y cuando han vuelto a salir eran random, no, lo siguiente, porque además se movían de forma lenta,
de forma torpe,
en fin, que es que tú los veías y decías, bueno, y esta gente de guerreros, y aquí en cambio, pues están más estilizados, tienen su barriga y tal, pero aquí vamos que reparten hostias como panes. Y bueno, que son sanguinarios, no, lo siguiente, o sea, lo que te has dicho, no se cortan ni un pelo y le cortan a uno el cuello y vamos, dan un aspecto, vamos, que dan miedo. Así que sí, yo creo que Favreau es que se ve que siente pasión por esta saga y yo creo que no solamente la está respetando, sino que la está dignificando. Yo creo que la está tratando mucho mejor que George Lucas.
Sí, yo ya te he dicho que un personaje que no me cae bien por el trato que le, como lo creó el propio George Lucas, que acabó de hacer, aquí sale ganando. Y que quiero mencionar, que no se nos olvide, lo primero, la banda sonora, que hay que decir que está bastante bien, que otra vez de Ludwig Göransson, que es el del Mandaloriano, y también ha hecho la banda sonora de bastantes películas, y la verdad es que ha sido tremendo. Y luego, cómo se nota que tratan con cariño la serie, que vuelven a ser como en el Mandaloriano, y en los créditos te ponen a estos fan art que son tremendos.
Otra cosa que te iba a comentar es que los alienígenas estos que tienen las colas estas para que les salen de la cabeza como estos tentáculos,
sí.
Que veo que han mejorado bastante, porque en las películas, en las trilogías, la verdad es que quedaban bastante ridículos. Y oye, los cuatro que han salido, parece que han conseguido hacerla de una forma que no quede en ridícula, ¿eh?
Bueno, eso ya vimos que salían en el Mandaloriano, en el episodio este de la cárcel, de la prisión, en la primera temporada, sí, sí, salían un par de ellos, y ya vimos obviamente había cambio.
Sí, sí, han cambiado, y la verdad es que consiguen que funcione bastante bien. Luego, lo que es la ciudad, que no recuerdo cómo se llamaba, no sé si se dice o no, también me gusta bastante cómo están hechos los escenarios, sobre todo la escena en la que vemos cómo se persigue a los sicarios, a estos que nos han mandado, ¿no? A los dos que va persiguiendo, ¿no? La asesina, sí. Pues la verdad es que esa escena también me gusta mucho. Se ve la ciudad bastante, bastante chula, y esa persecución por los tejados también me ha gustado mucho. Y bueno, es verdad que narrativamente muy poquito, muy poquito. También es verdad que como son 30 minutos y ya de presentación, pues se nos ha contado muy poquito en este primer episodio, simplemente para situarnos. Y bueno, pues esperamos a ver qué nos enseñan en el segundo.
Sí, yo la verdad es que me ha gustado este piloto de esta serie y deja con ganas de más. No sé si aquí Disney tendría que haber hecho. Yo creo que Ojo de Halcón estrenaron dos episodios porque se dieron cuenta que necesitaban más. Y en este sí han estrenado uno solo porque se han dado cuenta de que tiene calidad el episodio. A mí me ha gustado. Y ya veremos lo que ocurre con este imperio criminal de Tatooine y cómo lo va llevando el amigo Boba Fett.
Sí, bueno, lo que pasa es que en este primer episodio pues nos muestran un montón de escenas de acción bien hechas, el vestuario, los decorados, todo súper correcto. Y bueno, aquí esta serie, al contrario que lo que deseamos de Ojo de Halcón, que por la forma del personaje, por la forma que nos estaban contando la serie, no se podía basar en la fórmula porno, como ya dije, ¿no? De coger y palas. En cambio, tanto el Mandaloriano como esta serie del libro de Boba Fett, claro, aquí sí se basa en mostrarnos en pelea y en acción. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Aquí la trama, digamos, narrativa sería secundaria. Al contrario que en la serie de Ojo de Halcón, que lo secundario serían las escenas de acción. Y bueno, la verdad es que no hay que ponerle, yo no le pongo ningún pero. Lo que sea verdad es que la serie sí debe de tener un guión y un trasfondo, porque, vale, el primer episodio, pero si los 7 episodios fueran así, pues claro, no funcionaría. Pero bueno, yo creo que a Favreau le gusta ir construyendo poquito a poco, y por ejemplo, la segunda temporada del Mandaloriano, Pues el capítulo final fue narrativamente impresionante. Sí. Con lo cual, Favreau, yo creo que consigue un equilibrio perfecto entre lo que es mostrarnos la carnaza de la acción y lo que es la narrativa.
Aquí, y básicamente, nada. Sí. Aquí, básicamente, eso, lo que nos vamos a esperar es que vaya creciendo la serie.
Sí, y muy contento. El único pero, pues, lo que tú has dicho, que no se nos ha mostrado ningún villano, o sea, todo a random. Yo me imagino que el villano es posible que vaya a ser el alcalde este, que es bastante irrespetuoso y posiblemente haya sido el que haya mandado a los villanos y a los asesinos. Y bueno, eso en el primer episodio, pues al contrario que en Ojo de Halcón, que sí se nos ofrecía ya la posibilidad de dos villanos, tanto la madre como Bigota Rosa, pues aquí no. Aquí yo presumo de que Favreau va a jugar a tardar quizás en mostrarnos al villano. Y sí. Bueno, a otro tipo de narrativa que a mí también me parece interesante ir cogiendo y mantenerte con el hambre de que quieras saber quién es el villano y de mantenértelo oculto.
Y vamos, Rafa, con que dijimos que en este podcast íbamos a hablar de los del podcast de Dune y los del podcast de Ojo de Halcón, el último. Y en el de Dune tenemos un comentario de Lunática Lovegos que dice: solo llevo la mitad escuchando de este, pero me paso por aquí solo para decirte que no os metáis con Kyle McCahan, que me sale la furia de las haters de Averno, que es el agente Cooper de Twin Peaks. Un respeto, por favor. Vi Dune de David Lynch hace unos años cuando me dio por ver lo que me faltaba de Lynch, director que me gusta mucho. Y a lo mejor que me pilló muy mayor, o a lo mejor, o muy lejos de los 80, pero me costó un triunfo terminar de ver Tamaño Truño. La versión de Villeneuve me ha encantado, me ha reconciliado con el mundo Dune. Estoy pensando en leer la novela.
Bueno, pues, en fin, será muy fan de este actor, pero la verdad es que es malo, las cosas como son. Y mira que yo, a un pavo que a mí, a pesar de que ya lo dijimos, que el Palau Trai de la novela encaja más con este Palatrider que ha escogido Villeneuve, que no recuerdo el nombre de este chaval.
Sí, pues, Timothy Chalamet o algo así.
Claro, aunque encaja más con el aspecto físico que debería de tener, a mí sí es verdad que me gustaba mucho el de Kill. Y bueno, luego en lo que respecta a Dune, es verdad que si la ves ahora, hoy en día, si tú no la viste de pequeño y te dan esa nostalgia y no te impresiona de esa forma, pues claro, es que Dune de Lynch ha envejecido mal, porque además los efectos, es que como ya dijimos, que los efectos especiales eran malos hasta para la época.
Sí, sí. Entonces, de Flash Gordon, vamos. Y sí. Vamos con los de Ojo de Halcón del último episodio, que comienza PJ Cleaner de CDS Reality, que dice: le pido a 2022 que no hagáis más reviews de nada. PJ Cleaner, que es nuestro hater universal.
Sí, 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 lo veo.
Luego tenemos a Walter White, que dice: felices fiestas a los dos, espero escucharos con más series como siempre. Como ya sabes, en el trabajo es más ameno, el trabajo es más ameno escuchando podcast. Pues felicidades, felices fiestas para ti, Walter.
Pues que tengas una buena entrada de año y te prometemos que seguiremos grabando y haciendo sufrir a PJ Cleaner y a ti haciéndote disfrutar.
Y el último comentario, que es Di Sánchez, que dice: gracias, Rafa, por sus comentarios muy atinados sobre Ojo de Halcón. Al final me ha gustado. Me cago en los muertos de los que hicieron Matrix Resurrección. Felices fiestas, chicos.
Bueno, pues no me he visto todavía Matrix y la verdad es que una decepción grandísima porque, aunque no me he spoileado, pero claro, me han llegado críticas por todos lados y una pena, una decepción más porque yo esperaba reconciliarme con la saga, que la primera película es una maravilla. Y bueno, los cortos de Animatrix fueron maravillosos, pero es verdad que la segunda película, yo solamente salvaría la escena de lucha en el hotel y la persecución en la carretera, que me parece de lo mejor que se ha rodado en el cine en cuanto a persecuciones y en carretera y en luchas, pero luego narrativamente era una mierda. Y la tercera...
No, narrativamente es cuando llega al edificio y claro, se encuentra el arquitecto. Ahí es cuando la película directamente... Pero sí, bueno, todo lo demás merece la pena.
Y la tercera, pues es una basura en cuanto a efectos especiales, una cosa increíble, que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, auténtica basura, narrativamente ya una mierda, no hay quien se la trague. Y vamos, el único giro es cuando salen, que se supone que están en el mundo real y Neo consigue cargarse a los, o desactivar a los calamares, con lo cual te acabas diciendo el mundo real a lo mejor es otro nivel de Matrix, pero ya está, punto, se acabó. Y bueno, esta cuarta entrega yo esperaba reconciliarme y cuando vaya a verla, pues vamos, me temo lo peor, porque con todas las críticas y Sánchez que me lo está confirmando aquí, pues sintiéndolo mucho. Y bueno, y muchas gracias, Sánchez, y también feliz año a, por supuesto, a ella y a todos los que nos escuchan. Y nada, y un abrazo para todos.
Sí, y vamos a ir ya despidiendo, Rafa, efectivamente, porque ya se está haciendo tarde y ha sido una grabación accidentada por mi conexión. Y básicamente vamos a ver si conseguimos grabar el de Spider-Man el próximo, que será antes del segundo de Boba Fett, y Matrix ya veremos. Según cuando la veas las ganas que tengas, yo te digo que yo le doy sobre un 6, pero eso no... No una película que diga, vale, es una porquería total, pero tampoco que diga, me ha sorprendido por esto, por esto, por esto. Es una película para mí normalita.
Pues bueno, pues un abrazo y saludos, como he dicho antes, a todos y que tengáis una buena entrada de año.
Venga, feliz 2022 y musiquita.